Bueno, pues ya estamos en nuestro transformador, ya sabéis, es el espacio de transformación digital que cada semana, junto a los especialistas de Salesforce, abordamos con ejemplos reales de grandes compañías, de grandes corporaciones, cómo ellos han resuelto sus desafíos, han implementado nuevas visiones de negocio gracias precisamente al cambio en la cultura digital o a su evolución. Depende también un poco de las propias características e idiosincrasias del sector y de la empresa. Pues hoy la empresa que nos acompaña, una gran empresa dedicada al mundo de la logística. Estamos hablando de Berge Logística y con su CEO, con José Antonio Pérez, vamos a hablar junto a los expertos de Salesforce y de MuleSoft sobre cómo abordar desde esa óptica digital los grandes desafíos que tiene un sector clave para la economía de cualquier país, la economía global. En primer lugar, José Antonio, te saludamos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes, gracias.
Nos acompañan por parte de los especialistas de Salesforce y de MuleSoft, Juan Luis Molina, que es responsable comercial de MuleSoft. Juan Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, Eduardo, muchas gracias.
Bienvenido. Y Fernando Galán, que es responsable comercial de Salesforce. Fernando, buenas tardes igualmente.
Eduardo, muchas gracias.
Bueno, lo primero de todo, ubicamos el sector y la compañía, Berge Logística, y quien la conoce, pero bueno, yo creo que por entender sus magnitudes y, como decimos, la idiosincrasia del sector, nos va a ayudar perfectamente a entender cuáles son esos desafíos digitales. José Antonio.
Bueno, Berge es una compañía logística ubicada en puerto, es decir, nuestro ámbito de actuación se centra en la logística del puerto y nosotros tenemos distintos negocios que gestionamos en el puerto y fundamentalmente lo que hacemos es carga y descarga de los buques que llegan al puerto, el transporte de esas mercancías y el almacenaje. No hablamos de contenedores, de la cual tenemos una parte pequeña, pero no es nuestro core. Nuestro core son sectores como el agroalimentario, sectores como la siderúrgica y sectores como el movimiento de coches. Luego tenemos otro tipo de negocios también ubicados en puerto, como son los negocios más de intermediación, ¿no? Donde nosotros intermediamos entre distintos actores para proporcionar servicios. Por ejemplo, cuando llega un buque a un puerto de español, normalmente estos buques, la mayoría de las veces son buques extranjeros que no conocen nuestra legislación, no conocen nuestras regulaciones, no conocen lo que tienen que hacer cuando llegan a un puerto. Entonces nosotros, como consignatarios, lo que hacemos es intermediar entre ese buque y la legislación y ayudarles o representarles, mejor dicho, para todas las actividades que tienen que realizar. También tenemos otro tipo de actividades como temas de transitarios, aduanas, bueno, son un montón de intermediación de servicios que realizamos.
Pues sin lugar a dudas, ya solo con esta descripción, Juan Luis, Fernando, yo creo que, y ahora vamos a profundizar un poco más, la medición milimétrica, ¿no?, de las operaciones, la propia particularidad, como bien nos exponía José Antonio, de las legislaciones, las aduanas, la propia actividad de comercio exterior, tiene una serie de particularidades que deben ser medidas al milímetro, y entiendo que eso es lo que le hace favorable a una fácil adaptación de la tecnología, Juan Luis.
Sí, efectivamente, es un negocio, además, que lo hemos comentado en ocasiones con José Antonio, muy tradicional, que, bueno, no sé si has comentado la empresa que tiene...
Tiene 153 años.
Madre 153. Bien, sí. Y entonces abordar un proyecto de que ahora nos contará más José Antonio, de una transformación muy fuerte y de una implantación tecnológica muy fuerte, pues la verdad es que es un reto increíble. Y bueno, yo creo que hay Salesforce y MuleSoft como partner, bueno, pues han aportado su granito de arena.
Fernando.
Sí, bueno, yo solamente añadir, un poco dándote la razón, Eduardo, Berge es una compañía que trabaja en un sector, vamos a decir, de industria pesada, de gestión portuaria. Lo fácil normalmente es pensar en empresas de retail, cuando hablas del poner al cliente en el centro, de tenerle siempre como referencia. Para nosotros Berge es un caso clarísimo de que las empresas B2B en este tipo de industria también necesitan poner a ese cliente en el centro y ayudarse para esas métricas que comentabas de herramientas que habilitan, ¿no?, toda esta situación.
Efectivamente, el cliente puede tener sus particularidades, pero evoluciona como en todos los sectores. Y en 150 años el sector de la logística pues ha cambiado y muchísimo. Y entiendo que los desarrollos industriales y tecnológicos han impactado precisamente en su desempeño, ¿no? ¿Cuál es un poco esa evolución o el cambio de actividad que se ha visto en los últimos años y el papel que la tecnología ha jugado, ya desde una óptica pues mucho más general, ¿no?, que donde participa el grupo Berge?
Bueno, nuestros clientes van evolucionando, igual que nosotros evolucionamos. Este es un sector, como decíamos antes, bastante maduro, muy arraigado y con una visión tecnológica, digamos que en expansión, vamos a decirlo así, ¿no? Pero claro, los clientes van evolucionando y quieren información y la quieren en tiempo real, quieren saber qué es lo que está pasando con sus operaciones y quieren entender lo que está ocurriendo para tomar decisiones en tiempo real, ¿no? Uh-huh. Que al final es lo que todos queremos cuando somos clientes, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros hemos tenido que darle la vuelta o estrujarnos la cabeza para buscar cómo tecnológicamente podíamos aportar ahí, porque insisto en un dato, nosotros no movemos contenedores de alguna manera, y sin menospreciar en absoluto mover contenedores o digitalizar el movimiento de contenedores, tiene una peculiaridad un poco más sencilla, que es que tú colocas un aparato sobre el contenedor con todo lo que eso conlleva detrás, que no estoy diciendo que sea sencillo, pero la materialización de hacer eso es más sencilla y lo puedes rastrear por todo el mundo y puedes tener visibilidad de ese contenedor. Nosotros movemos toneladas de maíz, toneladas de harina en agroalimentario, ¿no? Por ejemplo. Entonces, controlar dónde está cada una de las toneladas es un reto ciertamente importante, ¿no? Entonces, ahí es donde hemos puesto en marcha un sistema tecnológico que nos permita trazar toda esa operativa desde que llega un buque y viene con X miles toneladas, y somos capaces de trazar cada una de las toneladas, dónde está, cómo está viajando, cuál es para qué cliente, dónde la almacenamos, y podemos en tiempo real empezar a informar a nuestros clientes de lo que está ocurriendo. Esa es la transformación que estamos poniendo en marcha.
Es básicamente ver cómo se puede, lo que hemos dicho muchas veces aquí, ¿no? Oye, ¿qué más podemos darle a ese cliente que está cambiando, que está pidiendo, donde además pues se van estrechando, ¿no? Y más en mercados maduros, y de qué más podemos darle, aparte de un servicio eficaz. Y se trata un poco de, pues eso, ir dando, incluso abriendo, pues unas nuevas vías de trabajo, ¿no? Pues mejorando, como decís, las rutas, respondiendo antes a sus necesidades, y al final le hace mucho más eficaz en cuanto a su desempeño, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros lo que hacemos con un sistema como estos es algo que están intentando y que están haciendo la mayoría de las empresas, que es colocar al cliente en el centro, que ya hemos comentado antes. Entonces, dentro de esa visión 360 del cliente en el centro, lo que hacemos es proporcionarle toda la información, pero para darle información operativa tenemos que hacer toda esta reestructuración tecnológica para tener esa información en tiempo real, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, en este caso, a través de Salesforce como CRM, una ventana hacia el cliente y del cliente hacia nosotros, ¿no? Lo que hacemos es aglutinar dentro de Salesforce toda la información asociada a este cliente. Esa información puede ser comercial, que es nativa dentro del propio CRM, puede ser información de facturación financiera, puede ser información legal, puede ser información, por supuesto, operativa. De tal manera que el cliente lo único que tiene que hacer es abrir su ventana de acceso a nuestra compañía para ver qué es lo que está ocurriendo con su mundo. Y en sentido inverso, exactamente igual. Nosotros recibimos el input del cliente para que nos envíe sus necesidades, sus particularidades, y pueda comunicarse con nosotros a través de esta ventana.
En esta ocasión le pregunto a Fernando, ¿no? Un sí. Poco ya que ha mencionado, ¿no? Por el papel de Salesforce, ¿no? En este desarrollo, ¿no?
Bueno, yo creo que una de las claves, y José Antonio lo estaba apuntando, es cómo somos capaces, y cómo creo que en Verge lo estamos haciendo, de manejar los diferentes contextos del área comercial y de relación con el cliente, ¿no? Verge tiene procesos que son más inmediatos, de gestión de una consignación de buque, donde hay una operación que es inmediata, pero también tiene la gestión de una cuenta en la que se están manejando conceptos de gestión portuaria complejos, vamos a decir, ¿no? Entonces, trabajar sobre todo ese espectro dentro de un mismo sistema y ser capaz de poder solucionar esas situaciones dentro de la misma plataforma con unas sinergias, una visión muy transversal del proceso, yo creo que es un valor que estamos intentando poner de relieve en Verge, y que se está utilizando en esa línea, ¿no?
Así es, así es.
Y en el caso de MuleSoft, ¿cuál es el papel que también en este desarrollo que nos explicaba José Antonio, cuál es el papel que juega?
Vale, pues en el caso de MuleSoft yo creo que juega un papel crucial en este proyecto de transformación, que al final MuleSoft es como el sistema nervioso de todo este proyecto, que se encarga de llevar la información, los datos, en el momento adecuado al sitio adecuado. un proyecto como este no es solo una única solución monolítica. Hay muchos sistemas, tanto sistemas operativos como sistemas de facturación, incluso dispositivos, ¿no? Como en los puertos, pues cámaras que leen las matrículas, puertas que se abren automáticamente, y toda esa información tiene que fluir en tiempo real para poder darle al cliente esa información cuando la desea visualizar y saber dónde está esa tonelada en cada momento, en el puerto y en su distribución. Y entonces Milso juega ese papel. Y además, ese papel tiene que ser confiable. El sistema no puede fallar. No podemos detener la operación en el puerto, ¿no? Y además, durante el tiempo de construcción del proyecto también te tiene que dar seguridad, te tiene que dar esa garantía de que vas a implementar rápido y no te va a dar quebraderos de cabeza, que ya el proyecto es bastante complejo como para que un elemento que es este sistema nervioso central, ¿no?, pues te ande fallando.
Yo creo que además una de las cuestiones claves es en un grupo como el vuestro, en el que nos comentabas al principio, José Antonio, pues hacéis actividades en puerto, intermediación, transitarios, carga seca, que puede ser el sector agroalimentario, transporte agudo. Es decir, que hay muchísimos escenarios distintos, ¿no?, que por un lado se tienen que comunicar. Entonces, digo que uno de los grandes retos para las compañías que aplican en este caso tecnología Salesforce es también tener claro cómo quieres aplicar esa tecnología para darle esa funcionalidad. Y entiendo que eso es el paso previo, porque luego la tecnología es una facilitadora, ¿no? Entender, oye, ¿cómo quiero aplicar en cada sector y para cada área la tecnología? Entiendo que eso es un proceso interno que todas deben hacer cuando afrontan un desafío así, ¿no?
Bueno, en realidad es la propia definición de una transformación digital, en realidad, ¿no? Es que siempre que tú, o sea, ¿cómo aplicas la tecnología para hacer algo? No puede ser la tecnología por sí misma y en sí sola, ¿no? Eso es una evolución tecnológica. Una transformación digital tiene tres patas, fundamentalmente. Primero, una transformación de negocio. Tienes que transformar la forma en que realizas las cosas. Esa transformación de negocio siempre o casi siempre conlleva una transformación estructural de la compañía. No puedes hacer las cosas que hacías de otra manera con las mismas estructuras. Hay una evolución sí o sí. Y la tercera pata para conseguir esto es la palanca tecnológica, para poder hacer ese cambio de proceso llega la tecnología. Y es ahí cuando tienes que entender qué es lo que quieres conseguir y cómo lo vas a conseguir con esas herramientas tecnológicas y con ese cambio estructural, ¿no? Y es ahí es cuando decides, mira, pues estas son las soluciones, esta es la plataforma que quiero poner en marcha y esta es la manera en la cual yo voy a gestionar este nuevo proceso de negocio.
Entiendo, Fernando, que aquí el papel del acompañamiento de Salesforce es fundamental, claro.
Bueno, totalmente, ¿no? Empezando por la propia naturaleza del producto, ¿no?, que al final, siendo suscripción, solemos estar muy cerca del cliente, pero también creo que hay que poner de relieve un poco el futuro o el más allá, ¿no? En el sentido de el proyecto se está ejecutando, está en producción, está rindiendo como esperamos, pero muchas veces cuando hablamos con José Antonio, con otros CEOs de compañías, de multinacionales, ponen en valor esa suscripción que se produce también a la innovación, ¿no? El decir, bueno, duermo más o menos tranquilo, porque normalmente cuando hay un elemento disruptor, un elemento de innovación, soluciones como Salesforce la van embebiendo y la van facilitando para que la operación luego sea una operación prácticamente de adaptación y de ver qué encaje tiene dentro del caso de uso de la compañía, ¿no? Pero no tienes que estar preocupándote en exceso de cuáles son las tendencias porque sabes que va a haber una solución que se va a implementar ahí, ¿no? Y yo creo que eso es algo que también se pone en valor, José Antonio.
Luis. Entiendo.
Sí, efectivamente, uno de los capitales más importantes de Salesforce y Mulsum no es una excepción, es la continua innovación en los productos y la incorporación de las últimas tendencias. Se incorporando, por ejemplo, a nivel de Salesforce, pues cuando aparece el canal de WhatsApp, se incorpora las soluciones. ¿Y qué os voy a contar ahora? Quizá nadie ha escuchado hablar de inteligencia artificial generativa, ¿no? Está en boca de todos. Pues, por supuesto, la estamos incorporando a todo el portfolio y MuleSoft no es una excepción. Con lo cual, nuestros clientes tienen una solución de presente, pero también una solución de futuro, donde no se hace muy complicado el ir trabajando siempre con las tendencias y con las tecnologías punteras, porque las incorporamos de una forma sencilla para nuestros clientes.
Ya que habla Juan Luis de visión de futuro, ¿cuál es un poco esa visión que os habéis puesto, ¿no? Las luces largas que desde Vergel Logística pues habéis puesto tanto para el sector como para la propia compañía, un sector que, como hemos visto en los últimos años, muy sensible, ¿no?, a determinadas circunstancias que pueden ser totalmente inesperadas, y que eso yo creo que también lo obliga a tener, como decías tú, en ese proceso de cambio de negocio, cambio de estructura, palanca tecnológica, pues yo creo que un cambio también de cultura frente a los desafíos, ¿no? Entonces, esas luces largas desde Vergé, ¿cómo veis el sector y dónde queréis que la compañía esté en ese futuro?
O sea, nosotros vemos, tecnológicamente, nosotros vemos que hay tres capas, ¿no?, en todo esto. La primera capa es una capa en la cual tenemos soluciones tecnológicas que nos permitan o que nos habilitan gestionar nuestro negocio. Toda esta plataforma de soluciones es un must, es algo que aporta un valor relativo muy poco, es decir, es algo que tenemos que tener. Una segunda capa, que es eficiencia y control, ahí es donde metemos ya sistemas como IoT, controles de puertas, básculas inteligentes, controles de cámaras que nos permiten seguir los camiones por los puertos. Eso nos permite tener control y eficiencia, eficientar nuestra operación. Ahí ya empezamos a aportar un valor, empezamos a aportar valor económico, fundamentalmente. Y la tercera capa es la capa de inteligencia. Esa capa de inteligencia es, una vez que tengo todos los datos de nuestra plataforma operativa, todos los datos de nuestros sistemas de control y eficiencia, con todos esos datos yo puedo empezar a tener inteligencia para hacer cosas. Entonces, ¿qué es esa inteligencia? Pues esa inteligencia son poder tener gemelos digitales, poder tener inteligencia artificial para hacer para gestionar nuestras operaciones, es decir, que haya un sistema inteligente que pueda planificar operaciones, poder hacer previsión de, en base a determinados movimientos o en base a determinadas inversiones, saber qué es lo que va a ocurrir, y todo eso lo realizamos en base a los datos capturados y, por supuesto, en base a la inteligencia artificial. Uh-huh. Sí, vemos ahí bastante que está el futuro, sí.
Sí, ¿no? La predictiva y la generativa, ¿no? Tienen aplicación inmediata. Trazar el dato, recopilarlo y darle inteligencia, Fernando.
Exactamente. Bueno, yo creo que lo has comentado muy bien, ¿no? El poder embeber las diferentes situaciones que se producen a día de hoy con la inteligencia artificial, el encontrarle casos de uso y, como hablábamos antes, democratizar esa tecnología para que sea aplicable de una forma directa y sin complicaciones a nivel de incluso contratación de perfiles, ¿no? Que en muchos casos son todo un reto, ¿no? Entonces, en eso estamos. Salesforce está apostando desde hace ya bastante tiempo, mucho tiempo, por la inteligencia artificial, y el foco que hay este año es un foco completo para que la evolución de la plataforma vaya en esa línea, ¿no? Con toda la parte de GPT, la parte de inteligencia generativa que se aplica en los diferentes aspectos, ¿no? En la parte de marketing, en la parte más de operación, en la parte de servicio, ventas, de una forma, como digo, democratizada, ¿no?
Juan Luis.
Sí, a mí, aparte de hablar de inteligencia artificial generativa, también me gustaría, desde lo que es MuleSoft, como ese sistema nervioso, ¿no?, que del proyecto que orquesta muchos de los procesos, también los avances que estamos haciendo en el concepto de hiperautomatización. Es decir, yo no solo voy a automatizar mi proceso en las partes, digamos, más tecnológicas o técnicas, sino también incorporar en esa orquestación las tareas más manuales, tareas manuales repetitivas, y obtener esa hiperautomatización, ¿no?, desde el principio al final del proceso, sin importar que una tarea se pueda resolver de forma, digamos, más automática, o que sea una tarea manual que vengo a robotizar. Y creo que eso también es importante para compañías como Vergé, que estemos andando ese camino y que lo pongamos fácil.
Sí, el concepto de automatización yo creo que también tiene que estar, ¿no?, presente para eficienciar, ¿no?, esos procesos.
Absolutamente. La automatización es absolutamente necesaria y es una parte fundamental de la segunda capa que decíamos, ¿no?, de control y eficiencia. Tenemos que ser capaces de automatizar nuestros procesos, en nuestro caso en los puertos. Nosotros perseguimos una idea y es que todo nuestro flujo operativo circule por los puertos de forma desasistida, ¿vale? Eso nos permite tener muchísimo control y muchísimo online y muchísima eficiencia, evidentemente, ¿no? Entonces, para eso pues necesitamos tener básculas inteligentes automatizadas, sistemas de controles de cámaras en puertas, en tolvas, en fin, necesitamos unos sistemas automáticos bastante potentes.
¿Quién iba a decir, yo no sé si lo hubieses pensado, hace si acaso 5 años, que una empresa de 150 años estaría hablando de gemelos digitales, estaría hablando de básculas inteligentes, estaría hablando de, pues eso, yo es que estoy, has dibujado, entre los tres habéis dibujado un puerto que está perfectamente coordinado en las operaciones y medido, y además extrayendo inteligencia que te permita hacer o permita a las compañías que transportan ese material o que son las que producen esos productos, sus previsiones pues para los siguientes 6 meses, para los siguientes años. No sé si te lo hubieses imaginado hace 5 años, insisto, bueno, en igual, una empresa de siglo y medio.
Igual no me lo imaginaba hace 2.
O sea, no me voy tan lejos, ¿no?
No, y la ambición es mayor, ¿no? Aquí estamos hablando de nuestras operaciones, es de coordinar y de automatizar nuestras operaciones, pero los stakeholders de un puerto son más, ¿no? Y la idea de la industria y del concepto puertos 4.0 es la interconexión de todos los stakeholders que circulan alrededor de un puerto. Es decir, nosotros, de la misma manera que nosotros interconectamos toda nuestra operación, podríamos estar perfectamente interconectados a la autoridad portuaria y intercambiar información que seguramente sería muy beneficiosa para todos, ¿no? Y exactamente igual pues con los armadores, exactamente igual con los fletadores. Bueno, hay un camino muy claro en ese sentido para automatizar todo e interconectarnos todos.
Sí, yo creo que se dibuja fantásticamente bien, ¿no? Pero de momento son ahora mismo los clientes, en este caso de Berge Logística, los que estarán viendo el cambio y estarán apreciando, ¿no?, el valor añadido que gracias precisamente al dato se les está ofreciendo.
Efectivamente, estamos en ese camino, sí.
Bueno,
estamos en
ese camino. No sé si queréis, Fernando o Juan Luis, hacer una reflexión final sobre ese puerto que yo insisto, quizás lo veíamos hace 15 años en una película futurista. Hoy, como decía, es prácticamente una realidad.
Bueno, yo creo que es una realidad, ¿no? Yo casi como anécdota, cuando he hablado con José Antonio, con otras personas de Berge, y hablamos de la evolución de la compañía, me dicen, hemos pasado la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, hemos pasado pandemias, la gripe española, tal, y al final te das cuenta que Berge es una compañía que está apostando por la innovación. Todo lo que estamos hablando aquí es algo que ya es una realidad y tenemos para el futuro también muchos retos que cumplir juntos.
Juan Luis.
Sí, a mí me parece un mundo apasionante. A mí me encanta hablar con José Antonio de los retos en un sector que es tan importante.
Es que aunque... es para ir a verlo, ¿eh? Yo me encantaría ir a verlo, ¿eh?
Habría que ir, o sea...
Estáis invitados, ¿eh? Por supuesto.
Claro que sí, la verdad es que es una actividad que es parte esencial de nuestra economía y de nuestro estado del bienestar. Y ver en algo que se lleva haciendo tanto tiempo esta cantidad de innovación, esta calidad de innovación y lo que queda por venir, pues es apasionante formar parte de ese viaje. Y estoy también muy, muy, muy contento, muy orgulloso pues de formar parte de él y que, bueno, pues nuestra tecnología esté colaborando en este desafío, ¿no?, y en estos retos.
Y sobre todo ser perspicaz, ¿no?, ante las nuevas necesidades, ser ágil para ofrecérselo a tus clientes y, por supuesto, estar abierto al cambio y a la evolución. Y yo creo que hoy es lo que José Antonio Precio de Berge Logística nos ha trasladado con esa experiencia, que yo creo que es apasionante y que nos va a decir mucho, ¿no? Ahora que todos sabemos de logística en este mundo, ¿no?, pues por lo menos conocemos un poco más sobre cuál es la idiosincrasia, ¿no?, de un sector fundamental para la economía mundial y que, pues, yo creo que tiene una visión muy clara sobre hacia dónde se quiere y se puede dirigir. Te agradecemos mucho, José Antonio, que hayas estado con nosotros en este transformador. Mucha suerte, que sigas sorprendiéndote mucho en los próximos años, está muy pronto.
Eso espero, muchas gracias.
Y también a Juan Luis Molina, responsable comercial de MuleSoft, y a Fernando Galán, responsable comercial de Salesforce. Juan Luis.
Muchas gracias, Eduardo, y sobre todo gracias a José Antonio por compartir su experiencia.
Gracias, Juan Luis, gracias, Fernando.
Gracias, Eduardo.
Y nosotros nos despedimos de este transformador que volverá, por supuesto, la semana que viene. Lo podéis escuchar nuevamente a través de los podcasts de la propia sección del transformador en la página web de Capital Radio, y nosotros a su vez nos despedimos esta mañana, que el After Work volverá a las 19 horas aquí también en la sintonía de Capital Radio. Jorge Zumeta cerrará técnicamente el programa. Os hablo, Eduardo Castillo. Hasta mañana.